Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 92 de No Pasa Nada. Les habla como siempre Manuel Díaz y me acompaña
Juan Carlos Ampie.
Y esta semana vamos a reponer porque la semana pasada, como ya se está haciendo costumbre, pero no va a ser, les prometemos que no grabamos. Es que
la vida... ¿Cómo es el dicho?
Uno hace planes y la vida dispone.
La vida es lo que pasa mientras vos estás haciendo planes.
Ok, pero bueno... También que en Nicaragua las cosas están bastante mal y, bueno, no dan muchas ganas de dedicar tiempo ocioso a perder el tiempo, a que no pase nada. Más bien han pasado muchas cosas y digamos que hemos estado ocupados monitoreando las aventuras de los nicaragüenses ahora que Daniel Ortega, pues, está dispuesto a llevar a un fondo más profundo la situación de Nicaragua.
Ahora sí tiene rato, maje. Pero bueno, pues piensen que esta hora que vamos a hablar ahorita solo de cine y televisión es como una especie de vacación, ¿verdad?
Así es. Para nosotros por lo menos es un escapismo. Y si bien no uno no disfruta tanto sus días en sus tiempos libres viendo cosas, pero sí, pues te distraes y venimos a hablar de esas cosas. Y entre ellas, ¿qué te parece si empezamos con película, Juan Carlos?
A ver, empecemos. Mira, bueno, vi el estreno importante, entre comillas, de Netflix de este mes, del mes de mayo. Ajá. Que es el tipo de película que Netflix lanza como material teatral, ¿verdad? Incluso
Army of the Dead. No me digas que
The Army of the Dead. The Army of the Dead. ¿Por qué? ¿Por qué gritas? ¿Qué tiene?
No, nada, no, nada, no, que yo también la vi en su momento, hace rato ya.
Sí, la estrenaron hace como 2 o 3 semanas. Sí. Entonces, The Army of the Dead, porque así soy yo soy un demócrata. Okay. Vos dirías, ah, no, si vos sos un snob, no te gustan las películas de zombies. Pero sí me gustan las películas de zombies.
No, zombie. Fre, eso no es... Ok, dale, contanos.
Estoy hablando del concepto. Okay. No necesariamente de las cualidades o falta de cualidades de Army of the Dead.
La inexistente además, cualidades de Army of
the Dead. Además, el director Zack Snyder es un director súper popular que, entre otras cosas, hizo La Liga de la Justicia 2 veces. Ajá. Que vos viste el corte de director de La Liga de la Justicia y yo no, así que vos sos como un estudioso Zack Snyder. Pero bueno,
la vimos todo mundo, yo creo que solo vos
no la
viste.
Yo no la vi.
Es de esas cosas que solo vos no viste.
Bueno, pero bueno, además Snyder tiene una acotación interesante que Snyder haya hecho esta película, porque su primera película importante, digamos, fue también una película de zombies. Él hizo un remake, o sea, una versión nueva de la película de George Romero, Dawn of the Dead, que era la secuela de La Noche de los Muertos Vivientes. Allá creo que fue como por el 2004 que la hizo. Y a la fecha, aunque los defensores de 300 me empiecen a escribir tweets de odio, Army of the Dead, la versión de Zack Snyder, es la mejor película que ese director ha hecho. Entonces, ajá, con ese... Sí. Es mejor que esa, es mejor que Army of the Dead, es mejor que Watchmen, es mejor que 300, es mejor que cualquier cosa que se me haya hecho.
Ala. Acabas de mencionar ahí dos que son bien, bien...
Mira, lo que pasa es que yo no soy así, yo no le doy a Snyder el crédito por Watchmen. Porque el libro es mejor. O sea, lo bueno de esa película es lo que él se copió del libro.
Ok.
Entonces, y la serie de televisión, te diría, es mucho mejor que la película que hizo Snyder. Y es más apegada al espíritu del libro, a pesar de que es una narrativa completamente diferente. Pero volvamos a los zombies, ¿verdad? Ok. Como a mí me gustó bastante Army of the Dead. No, perdón. Como me gustó Dawn of the Dead. Yo tenía ciertas expectativas con esta película, pues. Sin embargo,
una gran plastumiante rápidamente, de basura.
Rápidamente me di cuenta que esas expectativas no iban a ser recompensadas.
Para nada, es realmente mira, una gran plasta de basura.
Mira, la primer señal de que estábamos en problemas, Houston, era fue cuando te fijas como el maje en la introducción de la película, en la secuencia de los créditos, o sea, el prólogo de la película, yo creo que está bien logrado.
Sí, fíjate que es lo que más me gustó.
Es lo mejor de la película. Sí. ¿Y sabes por qué es lo mejor de la película? Porque es lo que se ve más orgánico. Es lo que tiene menos manipulación digital. Y es lo que se ve más natural en cámara. Para ubicarlos un poquito. En el prólogo de la película, un convoy militar está trasladando un container con un material peligroso que ni los soldados saben qué es. Se están moviendo en la madrugada, entonces la luz es una luz, es como luz de la hora mágica que dicen los directores de cinematografía. Estás en ese momento entre el atardecer y la noche. Y el convoy militar choca con una pareja de recién casados que vienen teniendo relaciones sexuales en el carro. O sea, es un episodio grotesco, pero en el espíritu de la película funciona. Y visualmente se ve muy bien. Entonces yo de hecho pensaba pues que la película iba a seguir en esa nota estilística. El convoy sufre un accidente con esta pareja y se libera la carga que traen. Y la carga que traen es un super zombie. Es un zombie super rápido, super feroz, que básicamente convierte en zombie a toda la escuadra militar y se van caminando hacia la ciudad de Las Vegas. Te digo, para introducción de una película de este tipo, eso estaba buenísimo.
Bueno, a ver, hay que ahí lobotomizar completamente tu pocos conocidos, o sea, por lo menos...
Solo estoy hablando de esa primera escena, no estoy hablando de toda la película.
Pero hay que, de alguna manera tenés que aceptar que los soldados son idiotas. Que la situación es absurda.
Totalmente.
Digamos, un ser humano con sus cinco sentidos y con sentido común no hubiera hecho las estupideces que hicieron en su imagen.
Sí, ¿viste cómo no se montaron en los carros para ir si se fueron caminando?
Correcto, y se quedaron viendo hasta que el maje salió y los mordió y luego salieron corriendo y se cayeron como las majes de las slasher movies que siempre se cae porque andan en tacones, nada más que estos más eran soldados.
Pero para que veas que yo soy flexible, pues yo le concedo eso.
Ok.
Pero entonces ahí viene el primer gran problema de la película. La caída de la ciudad de Las Vegas, que yo en mi inocencia creía que era la trama de la película, básicamente la despachan en los créditos iniciales con un montaje de imágenes rapidísimas donde te introducen a los personajes principales, pero es una edición tan rápida que si parpadeas no te das cuenta de nada. Y es un poquito lo que el maje hizo con el principio de Watchmen. ¿Te acuerdas? Watchmen, la novela divide dos tiempos, ¿verdad? En la generación anterior de superhéroes y la generación del presente en la narrativa de Watchmen. Y lo que Snyder hizo en aquel entonces, si mi memoria no me traiciona, fue que en la sesión de crédito despachó todo lo que era el pasado de los Watchmen.
Sí.
Y que puso de fondo musical la canción de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, creo que fue. Entonces,
no, la básicamente, de Aleluya, creo que era.
No, Aleluya la usa después en una escena de sexo. Al principio Like a Rolling Stone. Entonces, el maje hace algo parecido aquí. Y en una secuencia de créditos que puede durar, no sé yo, 3-4 minutos, condensa casi que una película entera.
Fíjate que cuando estabas diciendo que la
y eso escena, me desconcertó tremendamente.
La escena inicial era la que más te había gustado. Yo me refería a eso exactamente.
Ok, vos te referías a la secuencia de crédito.
A la secuencia de crédito, que es como un montaje de toda lo que pasa entre cuando sale.
En la caída de Las Vegas.
Sí, la caída de Las Vegas. Que para mí fue lo más interesante y lo mejor.
Es interesante, no te voy a decir que no. Pero te digo, yo en retrospectiva, yo quisiera que esa hubiera sido la película y no todo lo que vino después. Porque la premisa de lo que viene después tiene unos agujeros inmensos.
Sí, bien estúpido.
Y no funciona realmente. Y te lo digo como alguien a quien... Pero bueno, le vamos a decir la premisa de lo que viene después sin contárselo todo. Básicamente, algunos de los sobrevivientes de la caída de Las Vegas, que los conocimos en esa secuencia de créditos, son reclutados por un millonario para que se metan de vuelta en la ciudad, que está ahora sitiada y básicamente dominada por los zombies, para rescatar no sé cuántos millones de dólares que están metidos en la bóveda de un casino.
Bien,
entonces, Dave Bautista, que es el líder del grupo, se va, recluta a sus compañeros y se arman y se meten a Las Vegas para recuperar el dinero, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente el esquema de las películas, que el término en inglés es heist movies. Uh-huh. No hay un término bonito en español, pero son todas esas películas donde tenés una pandilla de ladrones que se juntan para dar un golpe. Eso uh-huh. es un subgénero muy rico y que existe como drama, existe como comedia, existe como un montón de cosas. Uh-huh. Entonces, básicamente, Army of the Dead se convierte en un heist movie con zombies. Sí. Eso, en el concepto, yo te diría, ¡hey, qué buena idea! Quiero ver eso. Pero lo que viene a continuación es un desastre, pues. Sí, es un desastre. Y no solo es un desastre porque el guión está mal hecho. O sea, el guión es como que alguien escribió una primera versión y después no repasó por inconsistencias, por problemas de motivación de los personajes, por sentido común. Realmente es un guión bien malo. Bien malo.
Es más, hay un youtuber que hizo que hace chistes, pues hizo una cosa que como que alguien hizo el pitch de esta película al ejecutivo de Netflix. Uh-huh. Y entonces comenzó a mencionar, a hacer el recuento de toda la historia, y el más del ejecutivo de Netflix, escuchando, comienza a decir: esto está bien idiota, esto no tiene sentido, esto no, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué esto sucede así? Porque en realidad la película está llena de hoyos, pues. De pronto suceden cosas que no tienen nada que ver, que no tienen importancia, pero que son 2 minutos de la película.
Obvio. Y son cosas tan... También suceden un montón de cosas que ponen a prueba tu propia incredulidad, digamos. Todas las películas te piden que seas crédulo, pues, que le des el beneficio de la duda, que creas en el mundo que te están construyendo. Pero esta película tiene gente que hace cosas absurdas y que de repente puede recorrer 10 cuadras en un segundo. ¿Te acordás cuando pasa por ejemplo, pues, el sin venderles mucho, sin arruinarles una sorpresa, hay una bomba atómica que va a explotar, tienen 10 minutos para salir para montarse en un helicóptero y salir, y uno de los personajes se va a un hotel que queda al otro lado de la ciudad a salvar a una maje? O sea, ni siquiera dentro de la lógica de la película lo que los personajes hacen tiene fundamento alguno, pues. Entonces, uh-huh. ya cuando te empezás a fijar en esas cosas y a que esas cosas te molesten, yo creo que es un síntoma claro de que la película no está funcionando.
Sí, es aburrida, es así.
Es larguísima, además dura más de 2 horas.
Sí,
dura como 2 horas y 15 minutos. No hay justificación
para
que
obvio,
esa película dure tanto.
Es una mala película. Una mala película. Y la verdad es que el trailer te la trata de reempujar porque, pues está bien. Visualmente hay escenas que sí son bien hechas. Pero, pues que se nota que hay alguien profesional detrás. Pues,
se ¿no? nota que hay. O sea, este maje Zack Snyder se forjó en publicidad. Y usualmente los directores que vienen del mundo de la publicidad tienen por lo menos un sentido visual bien desarrollado y te pueden hacer imágenes interesantes.
Uh-huh. 300, pues, por ejemplo, es un buen ejemplo de su capacidad.
Sí, 300 visual. Es un buen ejemplo, pero otros directores, pero para ponerte un ejemplo, otros directores que vienen del mundo de la publicidad son gente como Ridley Scott, Tony uh-huh. Scott, David Fincher. Todos esos majes vienen de la publicidad y el videoclip. Entonces, vos sabés que aunque la historia no tenga mucho sentido, las imágenes son uh-huh. muy elocuentes. Pero así. En este caso, Snyder, el maje se montó en un concepto visual que suena interesante, pero que yo creo que en la práctica no funciona. Lo que el maje hizo fue que empezó a buscar lentes antiguos de cámaras Canon que se fabricaron y que se usaban antes de que el cine se digitalizara. Y entonces la justificación del hombre este es que eso le iba a dar una apariencia más orgánica a la película. Sin embargo, cuando vos usas esos lentes con una cámara digital, aparentemente no se, hay algo que no se comunica bien. Y un montón de gente que veía la película en UHD 4K a través de Netflix encontraba en ciertas escenas que habían píxeles muertos y creían que eran que sus televisiones se habían arruinado. Y no era eso, es algo que viene de origen.
Y, yo como y un mi pixel televisor. Muerto, yo como mi ahora, televisor es chiclerito de eso de $100. Ni cuenta,
y tu conexión es por el teléfono.
No, no, pues mi conexión sí es estratosférica, pero como el televisor es de eso. Es más, ahorita me acabo de mudar hace poco. Y los más que con los que me ayudaron a mudarme no creían que ese era el televisor de la casa. Pues ese es el televisor, no es el monitor de la computadora.
Pero bueno, loco. O sea, lo que te quiero decir es que esa a ver, la idea de mostrarte una imagen degradada tal vez puede tener tiene algún sentido tiene algún sentido
quería ser un
estético, digamos.
Un soldado pero Ryan en
exactamente, pero las rayas que nosotros conocemos de las películas de viejas, ¿verdad? Que se ven así porque la cinta ya ha sido utilizada una y otra vez. Realmente ese símbolo no se traduce bien en el mundo digital porque un píxel muerto es una anomalía. Entonces, no, ni siquiera para eso funcionaba. Y si vos te fijas en la película, abundan las escenas en las cuales la cámara te muestra solo al personaje que está hablando y todo lo que tiene detrás se ve en difuminado, se ve fuera de foco, ¿verdad? ¿Te fijaste en eso?
No.
Entonces, pero el efecto es tan constante que es casi hasta desorientador, pues vos no terminás de entender dónde está la gente en el ambiente, dónde están respecto uno a otro. O sea, no sé por qué se molestaron, suponete, en construir sets, en filmar en locaciones reales, si todo pareciera hecho por computadora. O sea, todo parece basura digital y
es una muy mala película. La verdad es que Netflix tiene ya como bien marca registrada que es a la suerte. A veces son buenas películas, a veces son pues malas películas.
Yo te decía en otra edición del podcast que a Netflix hay que verlo como un estudio. Los estudios hacen películas buenas, hacen películas malas, hacen cosas que funcionan, hacen cosas que no funcionan.
Huevo.
Y esta es una de las que no funcionan.
Huevo. Warner Bros. Tiene un estándar, Brix.
Sí, pero nadie es infalible. Pues,
no digo que todas las películas sean malas, pero
sí.
Yo creo
vos podés tener un estándar técnico, un estándar del tipo de actores que reclutas, pero al final, cuando las películas funcionan, es casi como un misterio, más.
Pues sí, no, es claro, el éxito es un misterio que nadie sabe.
Es un milagro, pues es una cosa química, es una cosa de alquimia. No sé, es un milagro que en el caso del Army of the Dead no se manifestó.
Pero es bien fácil identificar por las bastantes razones por las cuales no sucedió eso en esa película.
¿Por qué crees que no pasó en esta?
Bueno, en realidad ni sabemos porque Netflix te la reempuja y puede ser que todo el mundo la esté viendo. Es más, el maestro te la pone como que es el éxito del mes, de la semana.
Pero es que tal vez para ellos lo es, ¿me entiendes?
Por eso digo,
aunque la película no funcione desde el punto de vista narrativo, técnico, si Netflix tiene no sé cuántos millones de reproducciones, para ellos valió la pena.
Por eso te digo, pues puede ser que para ellos técnicamente es un éxito porque tiene muchas reproducciones. Pero es evidente que la película está mala, pues. Está dañada. Tiene problemas. desde los primeros 10 minutos que ve la escena esa de los soldados, de alguna manera me recordó a esas películas que son más chistes que... Como, ¿sabes cuál? Como aquella de Woody Harrelson que hicieron la parte 2 hace poco.
Ajá, sí, sí.
Que esa sí, pues, o sea, esa sí funciona.
Sí, porque está consciente de la tontería que está haciendo.
Correcto.
Sí.
Entonces esta es como... Yo dije, oye, va a ser de chiste, va a ser comedia. Pero no, era comedia. En algún momento me percaté, esto no es comedia. Es que simplemente está mal hecha. Es una mala película.
Mira, de los peores momentos es cuando el maje está con la muchacha. Que la muchacha es la actriz mexicana Ana de la Reguera. Cuando están jalando al lado del ascensor.
Que es un clon de La Paz Vega.
Que es un clon de La Paz Vega. y se abre la puerta del ascensor y pasa lo que pasa, loco. Pero no puedes, no. O sea, una cosa que vos decís, puchica, no, que te la, debería de horrorizar, y la te da risa.
Y la maje, la primera del equipo que matan, todo el mundo se queda viendo cómo. O sea, la maje.
Sí, la dejan ahí. Y la maje vuela bala por todos lados, sí, y no mata a nadie.
La maje logra sobrevivir como cuatro etapas en donde se supone que debería haber muerto.
Y esa escena es un ejemplo de cómo no. De lo mal que es no ubicar espacialmente a la gente. Sí. Y yo no sabía dónde estaba ella con respecto a los otros personajes.
No, y cuando muere, está como a 3 metros del maje, y el maje solo se queda viendo como ¡no! Y todavía pasa como un minuto todavía viva, sobreviviendo, pero el maje sigue ¡no! No, hombre. Sí, no, es una mala película.
Ok, si tuviéramos que rescatar algo, te voy a decir. No, este maje, nada. No de la película, oíme. Dave Bautista es un buen actor. Y tiene mucho potencial de hacer cosas interesantes.
Todos los de esas películas son buenos actores. El más
pero que... pues la película no le da chance, correcto, pues, de hacer nada. Exactamente. Los tratan como muñecos. Párate ahí. Párate ahí y decís, ahí viene un monstruo, pues de cara de asustado. Okay. Y el maje que encierran en la bóveda.
Y que no se convierte semana.
¿Por qué no se murió asfixiado dentro de la bóveda? ¿Cómo hizo para salir de la bóveda? Ajá.
Y que no se convirtió en una semana cuando los otros se convierten como en 30 segundos.
Sí, no.
Sí, no, y hay un montón de cosas. Hay unos zombies que parecen robots que nadie explica por qué.
Incluso. Pero vos sabés que esa. ¿Cómo se llamaba la película? Mira, Romero. Supuestamente esta película no es un remake de otra película de zombies que hizo Romero, que también jugaba con la idea de que los zombies habían evolucionado. Y que, espérate, ya te voy a decir cómo se llama, porque era bien interesante y salió como, creo que como a principios de los 2000. Land of the Dead se llamaba y salió en el 2005. Y en esa también, el gancho de esa película era que los zombies habían empezado a desarrollar inteligencia y que se comunicaban entre ellos y que tenían estrategias y había un líder claro. Entonces, esta película agarra esa idea también y te pone, pues, el cuento, pero obviamente, pues, es una cosa que raya en el misticismo de superhéroes, pues, porque tenés un maje que es como el gurú o no sé qué, y tiene a su muchacha y toda esa historia. Que eso tal vez habría tenido potencial si lo hubieran explorado con seriedad, pues, pero no, eso es otra cosa que está ahí y nada, pues.
En fin, la verdad es que si tienen ganas de ver zombie, hay un episodio de reciente, creo que fue el último, de Walking Dead, que ya casi nadie ve, pero yo todavía lo sigo viendo, que es la historia. ¿Cuál de
las ves todas? Porque son como tres
series. No, veo la original, pues. No, las veo todas. Que es como la... Es más, primera vez, lo que yo recuerde, que los maes se van hasta el momento antes del apocalipsis zombie. Y hacen la historia...
¿Un flashback?
Sí, hacen la historia de Negan, que es por mucho el personaje más interesante de la serie.
Que es el malvado que mató a...
Que mató al chinito.
Bueno, al chavalo.
Al chaval.
No le digas chinito, maje. Pues, estamos en el mes en contra del odio asiático.
El coreano, pues. El coreano. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba en la serie.
Steven Yeun se llama el actor.
En la vida real, pero en la serie no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es la historia de Negan, que es el personaje más interesante de la serie. Desde que salió él, la verdad es que todos se ven como bastante gatúbelos comparados. Y esa es su historia. Y como, no sé, supongo que va a morir pronto porque ya es la última temporada... la hicieron completita, pues, desde antes del apocalipsis. El apocalipsis, cómo llegó a ser Negan, cómo consiguió el bate. O sea que para mí ese capítulo
es lo que los Marvel Boys dicen, una historia de origen.
Sí, correcto, una historia de origen.
Pero mira, no había una serie completa que era supuestamente sobre el principio de la epidemia de los zombies.
No, el Fear of the Walking Dead empieza con un poquito más de historia de cuando... Pero es que yo solo le vi como 4 capítulos de la primera temporada. Ya cuando los majes se adentraron ya en la dinámica esa de sobrevivir con los zombies...
Era demasiado parecido a la
ya,
otra.
Sí, ya no me llamó la atención. Es más, ya casi ni veo esta. Pues la verdad es que no lo veo en cuanto sale. Ahí lo tengo guardado y cuando me da ganas lo veo. O sea que no es... Walking Dead ya no es una serie así.
Ya no es lo que era.
No, no es lo que era.
Pero bueno, Army of the Dead es básicamente pérdida total. Si estamos hablando, o sea, de accidentes.
Mala película.
Esta es una pérdida total. ¿Qué más viste? ¿Viste algo divertido, mira, vos?
Vi... No sé quién fue el que lo puso. No sé si fue Netflix o HBO Max. Pero pusieron Greenland, una película que... No,
con Gerard Butler, que ajá, es como de una película de desastre.
Sí, una película así apocalíptica también, que como no es nueva y no necesariamente...
Es nueva porque es de este año, más esa, no, como en febrero.
Es de 2020, pero creo que la sacaron...
Pero la estrenaron creo que en febrero.
Sí, en febrero sacó el DVD, o sea que salió en, supongo, HBO Max ahorita en
el
febrero.
El DVD.
Así lo ponen en ¿cómo se llama? En IMDb o en los lugares donde...
Ok. Sí, no, salió al final del año pasado. Uh-huh. Mira, yo fue casi voy al cine a verla, pero al final dije, si me da COVID y me muero, quiero que la gente diga que fue por ir a ver Greenland. No, no.
Es con la morena...
Bacarín.
Y en ese sentido... es un drama.
Tuvo buenos reviews, ¿vos sabes?
No, está mejor que la de, por ejemplo, la que hablamos la vez pasada de Angelina Jolie, que también es así, en el contexto de un desastre natural y que no sé qué. Entonces,
pero este no es un desastre natural, ¿no?
No, son... ¿Cómo no? Pues, yay. Supongo que los meteoritos son un desastre natural. Entonces, un meteorito cae sobre la Tierra y ese es el contexto, es eso. Y el drama es como el mae logra salvar a su familia y no sé qué. Está bien, está mejor que la de Angelina Jolie, pues tiene escenas un poquito más intensas y más creíbles y más como adultas. Pues no, la otra es como más acción. Los maes no se logran ubicar entre películas de acción, supongo que por sacarle el jugo a Angelina Jolie. Uh-huh. Este es más, pues, personas normales que le pasan cuestiones extraordinarias por el contexto y cómo reaccionan. Y está bien. Te logras identificar con la...
Me da curiosidad verla, te digo. Las críticas que leí me tenían intrigado porque... la gente cree que a mí no me gusta el cine, pero a mí me gusta todo, maje. Las películas así desastres fueron formativas. ¿Vos nunca viste la aventura llamada Poseidón? No. El infierno en la torre, todas esas cosas.
Me recuerdo de pero son pasajeras, pues no te marcan.
Sí, o sea, fue una moda particular, estuvieron muy de moda en la década de los 70, como yo era niño en los 80, nos llegó como el de rebote, porque las películas, digamos, que tenían más vida, circulaban más comercialmente en aquel entonces. Ahorita las películas duran, existen como un mes en la cultura popular y después desaparecen.
Excepto las de Marvel.
Excepto las de Marvel. Que
son
que
80, todo, entonces difícil que desaparezcan.
Entonces, ese tipo de películas yo las veo y se activa un poquito la nostalgia, ¿verdad? Entonces que empezás con un montón de personajes y, ay, ¿quién se va a morir primero?
Mira, es la típica película donde lográs como hacerte la idea que la sociedad en realidad se sostiene por un montón de reglas así imaginarias. Que con un pequeño cambio volvemos a los tiempos incivilizados. Pues volvemos a...
¿Sabes cuál es una buena película que anda en esa línea también? Contagion.
Ajá, correcto.
Que a propósito del COVID también, pues, tiene mucha resonancia actual. Sí. Y tal vez es una película un poco más refinada, pues, me imagino.
Sí, pero no es tan... O sea, esta yo creo que logra imaginarse muy bien cómo sería el fin de nuestros días como raza humana. Si sucedieran esas y son circunstancias perfectamente factibles, pues, porque igual desaparecieron los dinosaurios. De hecho, hay una referencia ahí de este es el tipo de meteorito que hizo desaparecer los dinosaurios. Este es el que viene ahorita. Entonces voy a hacer la... Oh, ok.
Más ahí vamos a que la gente se distrajera.
Pues,
no,
por eso, pues es un drama y tiene escenas muy intensas.
Diviértanse mientras puedan.
También vi otras dos películas, pero quería mencionar esa por si tienen tiempo. Y quieren ver una película de ese tipo en vez de ir a ver la chanchada de... Bueno, en realidad no es mala. No es mala. La de Angelina Jolie, esta creo que sí es mejor. No es nueva, pero sí es mejor que la otra.
¿Qué otra cosa viste?
Vi dos películas. Y me gustaría enfocarme más en la que me interesa, pero... Ok. Por fin vi Citizen Kane. No me esperaba para nada lo que vi.
Esta va a ser una conversación interesante.
Para nada. O sea, a ver, yo he visto.
¿Vos así esperabas como una película biográfica?
No me esperaba para nada. O sea, me esperaba bien como un episodio de Matlock, una cosa así. Es más, me esperaba tipo 12 Angry Men, que también la vi hace como, no sé, un año. Por primera vez.
¿Viste 12 Angry Men?
Sí, es muy buena. Todavía me parece un poquito más sofisticada que esta que de Citizen Kane.
Y ¿te parece más sofisticada que Citizen Kane?
Sí, porque todavía es actual, pues, o sea, no. Citizen Kane, bueno, creo.
Dale, desarrollate. Sí. No voy a jugar.
Citizen Kane creo que tiene, más allá de la trama, que sí tiene aspectos que me parecieron muy, como sofisticados. Me parece que es más apreciada por razones estéticas y técnicas que por el tema o la trama en sí.
Okay.
Dicho esto, que en realidad logró apreciar cómo el mae se esforzó por hacer esas transiciones que me imagino que en esos tiempos eran imposibles y el mae lo logró. Me pareció bastante interesante que el más es el principal y además el director y el escritor y toda verga. Pues,
y tenía como 24 años cuando la hizo, para que te termines de deprimir.
Es más, el más después de verla ya comencé a entender un poquito mejor quién es este más y todo lo que ha hecho. Y en realidad que es una persona bien, bien interesante. Más allá de la película, el individuo...
Orson Welles es un artista sustancial, pues.
Sí, es alguien súper interesante, ¿no?
Y su historia, incluso pues su historia y la relación de amor y odio que tuvo con la industria del cine son aleccionadoras, pues, sí. Y son bien interesantes. Por cierto, si te interesó, o sea, si suena como que te gustó y eso es bueno, La otra gran película de él, que también la hizo dentro del esquema de Hollywood, bueno, hizo dos importantes con Hollywood, Los Magníficos Ambersons, fue la que hizo inmediatamente después de Citizen Kane, pero esa, el estudio lo obligó a reeditarla, la reeditaron sin su consentimiento, y la versión original está perdida. De hecho, ahorita hay un grupo de cineastas que se juntaron para buscar el corte original de Los Magníficos Ambersons. Porque supuestamente el estudio había destruido todas las copias mientras Orson Welles estaba en Brasil haciendo una investigación para filmar un documental. Pero aparentemente le mandaron una copia del corte original de la película a Brasil. Él la vio, lo aprobó y después el estudio hizo lo que quiso. Entonces se dice que esa copia que mandaron a Brasil existe todavía y hay gente que la está buscando. Pero la otra película que te puede gustar de Orson Welles es Touch of Evil. En español le pusieron Sed de Mal. Y es un film noir con Charlton Heston y que se desarrolla en Tijuana. Es muy interesante, muy, pero te descarrilé. ¿Qué me estabas diciendo?
Eso pues que hay elementos que me parecieron interesantes en la película, pero más que eso es el maje. Pues, como obviamente tiene su agenda, tiene cosas que quiere decir a la sociedad, sobre todo como un artista joven, innovador. Entiendo que el más era actor de teatro y se lanzó al cine como una cuestión experimental, más que para ser real ni para nada de eso, sino
él se lanza al cine después de que vos has oído la historia del radioteatro de La Guerra de los Mundos.
Sí, que el maje logra engañar a la gente, que hacerla creer que era de verdad.
Él hizo una adaptación de la novela de H.G. Wells sobre una invasión extraterrestre con el formato de un noticiero radial. Y la estación de radio lo empezó a transmitir y la gente que lo sintonizó antes de que empezara, o yo la verdad no me acuerdo si la estación lo identificó como un producto de ficción o no, la gente creyó que era cierto y se generaron episodios de histeria colectiva en todos los Estados Unidos. Te va a dar risa, pero todavía, ¿te acordamos cuando se estrenó el Día de la Independencia? Uh-huh. La película de Will Smith.
Sí.
Habían videos promocionales que eran como un newscast, como un noticiero. Y había gente que lo veía y creía que era de verdad. O sea, el ser humano es tremendamente crédulo. Entonces, ese radioteatro de la Guerra de los Mundos fue tan exitoso que el estudio RKO, básicamente, yo creo que todos los estudios empezaron a lanzarle pues oferta a Wells. Pero creo que RKO fue el único que le dio con libertad absoluta, que le dio derecho a hacer lo que quisiera pues con la película. Porque en aquel entonces, bueno, y ahora también, pues eso se mantiene, los jefes de los estudios tenían mucho control sobre el contenido, sobre cómo era la película, sobre lo que pasaba en la película, la reeditaban y hacían barbaridades. Entonces el director no era pues realmente el que tenía la última palabra sobre lo que se hacía. Entonces a Wells RKO le dio esa libertad y por eso se fue con ellos. Entiendo lo que decís sobre la historia comparándola con 12 Angry Men. Y yo creo que lo que pasa es que narrativamente 12 Angry Men es más tradicional y es más cohesiva, ¿verdad? Si vos te fijaste, la trama de Ciudadano Kane, primero, no es una biografía tradicional del personaje, que es un personaje ficticio basado en William Randolph Hearst, que era también un dueño de un periódico que se metió en política y todo eso. El guión de Citizen Kane es una narrativa bien modernista, está hecha de retazos. Acordate que empieza con la escena de la muerte y el Rosebud y la mención de esta palabra que se vuelve como el fantasma de la película.
Sí.
Y después empieza como un noticiero.
Sí.
Y después tenés el gancho del periodista que anda investigando y realmente el periodista, te fijaste que nunca le ves la cara.
Uh-huh.
El periodista, sí. Hay un momento
donde sale de perfil.
Sale de perfil, pero hasta ahí. Entonces, ese periodista que ni siquiera te sabes cuál es el nombre de ese maje, es el personaje que te está guiando a través de la historia de este hombre. Y la historia de este hombre te llega por tercera y por segunda fuente. Pues él básicamente va a entrevistar a la gente que lo conoció, que te dan pues su versión de lo que el hombre era. Entonces, no es una narrativa tradicional realmente. Es bien modernista, está hecha como de pedazos, como de retazos. Y vos básicamente la tenés que ir armando. Entonces sí entiendo que la otra te parezca más, no quiero decir accesible, sino como digamos más...
Se sostiene para
más
mí.
Fácil pero es que esta se sostiene también, solo que de otra manera, ¿me entiendes?
Okay.
Es otro tipo de manera de contarlo.
Como sea, es una película un poco larga para lo que... definitivamente no siento que sea la mejor película de la historia del cine.
¡Wow!
Que hay un montón de películas que considero
realmente
mucho mejores.
Ahorita en la última encuesta quedó en segundo lugar, le ganó Vértigo.
Ok, Vértigo recuerdo haber visto escenas, no recuerdo.
No, nunca viste Vértigo completa.
No creo. Seguro eran los tiempos en donde la televisión ibas cambiando y entonces de pronto te aparecía y veías tu copo. Pero bueno, vi eso.
Te felicito, maje.
Sí,
yo siento como que no estoy arando en el mar. Después de 20 años de amistad, Manuel Díaz vio Citizen Kane.
Pero más importante que Citizen Kane es la reunión de Friends. No, mentira. sí la vi, pero
no. ¿La viste? Yo no la vi. Decime qué te pareció, qué pensás.
Mira, si sos fan de Friends, sí, en realidad que podés disfrutar quizás el... No sé.
Era lo que yo te dije, era un clip show.
Sí, pero fue más que eso.
Porque duraba 2 horas.
Sí. Sí. Hay mucho reclamo de los fans de que por qué sale tal quien, por qué hace esto. Pero si logras cerrar los ojos por todas esas cosas malas y sos fan de la serie, probablemente disfruté una hora de la hora y no sé cuánto, y de las 2 horas, pues. Y pues conoces cosas así bien internas, que no eran públicas, que en esos tiempos era difícil porque en realidad era una serie bastante documentada por uh-huh. ser el primer lugar, lograr.
Mira, era documentada, pero también no tan documentada como hubiera sido si fuera contemporánea, pues, porque las redes sociales te obligan a exponerte más, pues. Incluso los mismos actores tienen que tener cuentas, tienen que estar hablando, tienen que estar poniendo Instagram. En aquel entonces yo creo que los actores todavía tenían
vida privada.
Tenían tabloides y tenían fotógrafos detrás de ellos, pues, pero el escrutinio era menor comparado a lo que les hubiera pasado ahorita.
Ok, hay un par de cosas ahí que nadie sabía y que ahí nos dimos cuenta, pero dos cosas me llamaron la atención. Los maes son los productores ejecutivos, lo cual quiere decir que esto fue un proyecto estrictamente monetario. O sea, los maes lo hicieron por los reales.
Claro.
La motivación es reales.
¿Y hablaron en algún momento de la cuestión racial, del hecho de que había pocos personajes negros?
No, hay un
negro.
Montón de cosas que no hablaron. Hay un montón de cosas que no hablaron. O sea, los más.
Eso es una oportunidad perdida.
No, porque en realidad era una oportunidad para hacer dinero. Sencillo. Bueno, no eran ellos. No estaban pensando en cómo se llama, en ampliar el como digo yo siempre, el universo, no el universo, pero sí
la condición humana. Explorar la condición humana.
No, pues el universo Friends no. Los creadores, que son tres, ahí salieron. Que por cierto, el creador, como el principal, o dos de ellos, tienen dos proyectos que a mí me gustan incluso más que Friends. Tienen aquella que me gustaba, Episodes, no sé.
Ajá, sí, me acuerdo que salía ahí Matt LeBlanc.
Matt LeBlanc. Ese para mí es mejor que. Sobre todo porque es sobre él, sobre Matt. Uh-huh. Entonces, pero bueno, en resumen, que no es la película de la que iba a hablar en realidad de Wrath of Man, que es la nueva película de Guy Ritchie.
Ay, Dios mío, el mejor director de todos los tiempos.
Por lo menos en acción.
Ok, bueno, no la he visto todavía, pero ha tenido buenas críticas. ¿Cómo te fue con ella?
Me fue bien. Es otro estilo.
¿Fuiste al cine o la viste en la casa?
No, la vi en la casa. Uh-huh. Es un estilo diferente a la que hizo anteriormente con
Matthew McConaughey.
Con el mismo chica, ¿cómo es que se llama el de las comedias románticas?
El de las hay un montón más.
Pues sí, pues, pero el Roberto, ¿cómo es que se llama? El de About a Boy, el de
Hugh Grant,
correcto. Que es diferente. Volvió a
esta es más una película de acción tradicional, ¿no?
Sí.
Pues por lo menos me queda esa impresión de por lo que he leído.
Sí, vuelve a trabajar con Jason Statham, que tenían rato de no hacer nada juntos. Hay buenos actores. Está el maje de Burn Notice, que es un actor así como poco conocido. ¿Cómo se llama? Lo contrario, sobreestimado.
Subestimado.
Subestimado, correcto. Jeffrey Donovan, que excelente. Donde sale, el maestro se roba siempre. Buen actor. Pero bueno, es diferente a The Gentleman, que era la película anterior, que fue en plena pandemia. Aún así, recuerdo que había gente en el cine y todo lo demás. Esa fue la última película que fui a ver yo en el 2020. Este es diferente. Sí, en efecto considero que es mejor. Porque el mae siempre trata de incluir humor y le va bien. Pero las películas, el mae, el donde tiene el talento es en la acción. Uh-huh. Entonces yo siento que cuando hace películas de acción sin humor, son mejores películas cualitativamente. Yo aprecio mucho cuando la hace con humor, que es algo que hace
porque su brother. Porque vos tenés una inclinación hacia... Así es,
hacia, correcto. Hacia estilo eso y todo lo demás.
Como lenguaje, pues.
Exactamente. Que su brother lo hace mucho mejor todavía. El maje de Bond, ¿cómo es que se llama? El de los... en fin. Que le
Matthew
está
Vaughn.
Que le está yendo el mejor que a él. Sí. El de... No, pues es más conocido por las series estas nuevas. ¿Cómo se llaman? Puchica, los caballeros de la
corona. Del Zodíaco.
Nunca vi esa serie.
¿Cuál es esa? ¿Los caballeros de qué?
Esa serie. ¿Cuál va? Que va por la tercera. Que saca Sam Jackson con un problema para hablar así en la primera versión. Me refería a Kingsman, que ya tiene...
Oh, ay, no. Layer Cake es muy superior, maje.
Es otro.
¿Te acordás de Layer Cake?
Sí, la vi. De hecho, no la vi en su momento. La vi hace
tiene
como
20 años de existencia.
Por eso, la vi hace como 2, 3 años.
Algo así. Es la que lanzó a Daniel Craig en Estados Unidos.
Uh-huh.
Es del 2000, imagínate.
Sí. En fin, es correcto. El maje le está yendo mejor que Ritchie, aunque Gentleman la vi en todos lados. Me pareció llamativo que todos lados la vi. Creo que le fue bien.
Yo creo que le fue bien porque en aquel entonces ya los cines estaban bajándole el gas a la distribución de películas nuevas. Para ese entonces, en la pandemia, ya habían engavetado un montón de cosas. Ya habían engavetado a James Bond, habían engavetado The Fast and the Furious, In the Heights, todas las películas pesadas del verano del 2020 ya estaban out.
Ok, entonces vi Wrath of Man. Es la típica película de Charles Bronson, donde el mae se venga, pues. Pero,
muchachos, pregúntenle a su abuelito quién es Charles Bronson.
Es que, ¿cómo se llamaba la serie del maje?
El Vengador Anónimo.
Pero en inglés, el Anonymous Vengeance.
No se llamaba así, se llamaba... Ay, espérate.
Pero sí, es como el creador de ese...
Es como, digamos, el no tanto como el creador, digamos que es como la primera mansalva en ese subgénero.
Sí. Entonces, ese estilo... está bien, aprovecha muy bien a Jason Statham. Si les pareció muy caricaturesco lo que hace en Fast and the Furious, este es un regreso a la vida real. Mucho
a la vida real, entre comillas, mae.
Sí, claro. Pero sí.
Esas películas no tienen mucho de real, pero vos dale, vos.
Ok, entonces si la pueden ver, que no sea en, no sé, en, sí, pues que si la pueden ver en la televisión. Yo diría más bien que se esperen al cine, porque es más, yo quisiera ir a ver al cine.
De tal, verdad, sí. Wow, vaya.
Es un milagro. Muy, muy bueno, el más es un director que la acción le sale muy bien, pues entonces vale la pena. Ir.
Si hablamos de televisión, pues ya que mencionaste la palabra mágica,
uh-huh.
Vi una serie nueva de HBO. Por cierto, estoy bien desconcertado con la manera en que están sacando los capítulos nuevos de las series, porque no sé si sacan dos capítulos cada dos días o si todos los días sacan uno. Pero bueno, me está pasando con In Treatment y me está pasando con Hacks. Ya hablamos de Hacks el episodio pasado, así que me voy a concentrar en In Treatment.
In Treatment es una que ya tiene varias temporadas.
Eso es lo que te iba a contar. Mira, esa serie, de hecho, tiene varias versiones alrededor del mundo. Porque originalmente era una serie producida en Israel. Y entonces HBO compró los derechos para rehacerla.
Es como Betty la Fea, entonces.
Algo así, es la misma dinámica. e hizo una versión norteamericana que se estrenó en el 2008. La serie trata, como el nombre lo sugiere, trata sobre un terapeuta originalmente era interpretado por Gabriel Byrne. Que ve a sus pacientes. Entonces cada capítulo es como una sesión de terapia, literalmente, solo que dura media hora. Y el formato es bien interesante, porque el sacaban un capítulo. Tenés cuatro personajes distintos. Cada día él tiene una sesión con un personaje. Entonces el lunes es una persona, el martes otra, el miércoles otra, el jueves otra, y el viernes el terapeuta ve a su propio terapeuta. porque no sé si vos sabés que todos los psiquiatras y los psicólogos tienen a su propio psicólogo para verse, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, esa es la estructura de la serie. Llegó a tener 3 temporadas. Yo, fíjate que ahorita que salió la nueva, caí en la cuenta que nunca vi la tercera.
No he visto ni la primera, ni la segunda, ni la tercera.
Pero es bien interesante, primero como ejercicio actoral, pues, porque podría ser una cosa teatral, porque básicamente todo sucedía en el consultorio del hombre. Habían algunas cositas antes o después, al principio o al final del capítulo, que abrían, digamos, la narrativa un poco, pero en general todo pasa ahí, pues, entre el terapeuta y el paciente. Entonces, ahora, la última temporada, la tercera, que no la he visto todavía, salió en el 2010, y ahora, 11 años más tarde, rescatan el concepto y lo cambian. La terapeuta protagonista ahora es interpretada por Uso Aduba, que es la actriz que hacía el papel de Crazy Eyes en Orange is the New Black, y que ganó 3 premios, 3 Emmys por ese trabajo. Entonces ahora es ella la terapeuta estrella, digamos, y tiene 4 pacientes diferentes, y el último día de la semana se ve con su... ¿cómo es la palabra en español? Cuando vos tenés un sponsor, porque no es exactamente un terapeuta, sino que es... Ella pertenece a Alcohólicos Anónimos. Entonces, el último día de la semana ella usualmente se reúne con su madrina. Creo que dicen padrinos o madrinas, ¿verdad? Para hablar, pues, de lo que está viviendo y de lo que está pasando. El proyecto es bien interesante. Fíjate que el que lo manejaba al principio, pues, las primeras 3 temporadas, era Rodrigo García, que es un director de cine, que es el hijo de Gabriel García Márquez.
Wow.
O sea, suena a cuento, pero no es cuento, es verdad. Rodrigo García se volvió un director eminentemente de televisión, aunque sí ha hecho películas, pero ha trabajado en un montón de series importantes de HBO, en Six Feet Under, en Big Love, no sé si hizo algo en Los Sopranos también, y creo que está involucrado ahorita en una adaptación de El Amor en Tiempos del Cólera que está produciendo Netflix. Entonces él era, digamos, como el principal creativo de la primera etapa de In Treatment, y ahora le pasaron las riendas a otra persona, pues.
Yeah.
Hay algo interesante en la serie. Mira, algo distinto a la original tiene que ver con la tecnología. Entonces, antes tenías a 2 personas encerradas en un cuarto, y ahora, además, la pandemia es parte del universo de In Treatment, por así decirlo. Entonces vos ves que los personajes que tienen distanciamiento, que se limpian las manos con alcohol, la terapeuta recibe a la gente en su casa, no en una clínica, y además de eso, pues, uno de los pacientes lo atiende por Zoom. Entonces ves al paciente en la casa donde vive, que es un muchacho latino que trabaja como enfermero de un hombre con discapacidades, y la mujer, pues, lo interactúa con él a través de la computadora o a través del teléfono celular. Entonces la dinámica cambia, y yo te diría que hace que la serie sea un poquito menos interesante, porque yo creo que esa cualidad teatral que tenía antes era bien...
Y ahí no, Fred. ¿Te gustaba más cuando era en un solo cuarto? Ahora que
sí,
ya tienen...
Sí, me gustaba más cuando era en un solo cuarto, porque el énfasis estaba en las personas, ¿me entiendes? Puede ser una cosa superficial que ahora se estén viendo a través de la computadora o que te enseñen más de la vida del sujeto, pero era más interesante, siento yo, el formato anterior.
¿Cómo vas con Mayor of Easttown? ¿Ya la terminaste?
La terminé, sí. Ya terminó la serie.
Sí, por eso. Ya viste el último.
Sí, la terminé y...
¿Te gustó?
Sí. Fíjate que me gustó cómo terminó. ¿Vos la terminaste?
Mira, yo tengo problemas con esta serie de HBO que es un caso y que son 7 capítulos que podría ser una película de 1 hora y media.
¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema?
Que no terminan en... O sea, es como te digo, es el formato de una película que lo dividen en 5 horas. Me parece absurdo, pues. Ya no me está gustando, pues, porque he visto ya como la 4.ª, 5.ª serie que empieza... no hay nada extraordinario, termina y no va a haber nada más. Entonces, creo sí. que están desperdiciando la televisión en algo que no...
¿No, ¿No te gusta el formato, entonces?
No me gusta el formato. Me parece que hubiera sido una buena película, pero que ya como serie... Siento mira, que yo, perdí 4 horas de mi vida que no voy a recuperar. Po.
Mira, o sea, entiendo lo que me decís. Sin embargo, yo te diría que ese tiempo extra que tiene la trama... O sea, separemos la trama... Separemos el elemento trama, ¿verdad? Eso extra que tiene la serie es básicamente la textura de la narrativa, pues, y tiene que ver con el ambiente, con cómo viven los personajes, con el espacio que habitan.
Totalmente innecesario. Que, pues, hubiera sido hubiera podido hacer un par de escenitas.
O sea, lo que te quiero decir es que es extra, digamos, a la historia que te están contando, pero contribuye a la riqueza del producto que estás viendo. ¿Me entiendes lo que te digo?
Sí, pero no aprecio eso. No.
Ok, no es lo tuyo.
No me gusta. No me gusta okay. poder... O sea, por ejemplo,
¿Vos crees el cuento? No. ¿Vos crees el cuento?
No, a ver. Hay series que... están hechas para televisión. O sea, en realidad que la historia está hecha para televisión, en donde hay muchos giros, todo es aprovechado, está dividida la historia. La intención es que pasa por 3 como etapas en la temporada. Esto no, esto era perfectamente una historia lineal en donde te la volás en 1 hora y media, 2 horas. Ponele, pues, hasta 2 horas y media, ponele. Y hubiera sido satisfactorio, pero... hay un montón de escenas.
Pero hubiera sido diferente.
No sé. Me parece que hubiera sido mejor.
¿Vos sentiste que habían escenas de relleno?
Me parece que 4 horas de la serie fueron de relleno. Así, 4 horas. 4 capítulos y comenzaba a extraer. Pero bueno, ya terminó. Bastante predecible cómo terminó. Tiene un twist al final. Que obviamente tiene que haber, porque si no... es documental.
¿Te pareció predecible el final?
Sí, o sea, los majes te encaminan para que vos creas que es un maje, después ya sabes que es el otro.
Pero no sabías que era quien era.
No, claro, pero cuando bueno, como
eso no es predecible.
Como el que te guían que es.
Pero eso
lo
eso
sabes desde hace como 3 capítulos.
Pero eso es estructural, maje, porque obviamente, a ver,
espérame.
Dale.
A ver, mira. Desde como hace 4 capítulos, vos ya sabés que los maestros están guiando a uno, a dos.
Claro,
más.
Sí.
Ok.
Sí, sí, sí.
Ya después que hace como 3 capítulos, ya te dicen este. Entonces vos ya sabés, ya sé que no es este, es el otro. Entonces ya. Y ese otro te lo reempujan como en los primeros 5 minutos del último capítulo. Entonces,
exactamente. Y te puedes decir, y de ahí, y el resto del capítulo, ¿qué
sabes,
va a pasar?
Pues ya sabés que entonces. Ok. Entonces
pero
no es
pero eso, a ver, eso es ineludible. Pues eso yo no lo veo como algo necesario.
En una película malo. No te pasa eso.
¿Cómo no? En la película sabes que falta mucho tiempo todavía.
No, porque ya pasaste la hora y media.
Mucho tiempo todavía.
Ya pasaste la hora y media y ya sabes que ya está terminando. Hubieras quedado... Okay. Ahí sí hubieras quedado friqueado. Después de hora
esa
y media.
Esa incertidumbre te molestó, pues.
Es que, como te digo, el formato no es para...
Te pareció un error.
Me pareció un error que la hayan hecho serie, la hubieran hecho película. Igual la de Hugh Grant con la Michelle Pfeiffer. No, Michelle
esa Pfeiffer, no la vi con la Nicole
Kidman. Esa igualito. Hubiera podido ser una buena película. Y por extenderla y hacer la serie, los maes se cagaron en ella.
A mí, fíjate que a mí no me... Yo más bien lo disfruté. Fíjate que yo anticipaba ver la serie. A mí me gustó el ambiente, me gustó la dinámica de la gente, me gustaron las actuaciones. Ay, pues, obviamente pues no es perfecta ni mucho menos, pero me pareció interesante y creo que cerraron bien, pues cerraron todo el arco, porque el arco no solo era el misterio de quién había matado a la muchachita, sino también el trauma del personaje con la muerte de su hijo, pues, y al final pues la última escena lo cierran bien, pues, lo cierran bonito.
Adicional, solo me... ya estamos terminando, pero quiero mencionar 2 cosas. Nueva temporada de Black Monday, esa serie de Showtime que es excelente. No hay manera que no te...
¿Cuál es esa?
Black Monday.
Black Monday.
Aquella de que los maes son corredores de bolsa.
Ah, sí, sí, vos me la mencionaste en alguna ocasión.
Excelente, sí, sí. ¿No? Es con este maje de Don Cheadle y...
Sí, 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 ya me acuerdo que me dijiste, me hablaste
con de... Con Regina Hall. Es brutal, es nivel HBO y ya está en su, creo que, tercera y última temporada. O sea que vale la pena, es en los 80. Siempre...
Te lleva a Blast from the Past.
Sí.
Te lleva a tu juventud, Manuel.
No, digo, es en los 80, las primeras, ¿cómo se llama? Dos temporadas, y esta yo creo que ya está en los 90, terminando los 80. Está muy bien, en realidad es muy buena serie, es muy buena serie. En términos de comedia, de esos bistec que vas a comer a un lugar caro y que ya sabes que no hay manera que tenga pellejo ni que sea horrible, va a ser buen. Así es esa serie. Y lo último, último es que vi la película que me faltaba de este maje.
¿Cuál? ¿De qué maje?
Maje que se llama Taylor Sheridan, que es el creador de Sicario, que hizo Sicario y Sicario 2, hizo aquella que a vos te gustó mucho, la de Wind River.
Ah, sí, Wind River me gustó bastante. Sicario 2 no me gustó.
No sé, nunca.
Debo decir.
Ok. Sí, no, siempre que hablas bien de Wind River y yo hablo bien de Sicario. Entonces, nada, muy palmándome por ver Sicario, pero ya me la sé de memoria. Pues no.
¿Y cuál es la otra que viste de él?
Vi Hell or High Water, que también
es bastante, esa es muy buena.
Que también esa es muy, buena. Muy,
¿Hasta ahorita la viste?
Hasta ahorita la vi, que me hacía falta.
Vaya.
Entonces,
poniéndose al día con los clásicos.
Bueno, es una película muy vieja, tiene como...
Cinco años,
sí. Pero pues, es que Sicario es otra onda. Además que he visto varias de él, ¿no?
Esa te es diría la que Sicario es más comercial.
Pero es muy buena, es muy buena.
No, no lo digo por mal, pues. Simplemente es más comercial, es más popular, es más conocida. Fíjate que Hell or High Water tiene como el... Tiene el espíritu de las películas de los años 70. De algunos dramas así de problemas sociales... Que tenían tal vez a Gene Hackman o a Dustin Hoffman, ese tipo de actores. Me recordó ese tipo de películas, fíjate.
Pero bueno, lo que quería decir es que de este mismo maje hay una serie que se llama Yellowstone, que es una serie de rancho, pues, que es con Kevin Costner. Y que he escuchado magníficas cosas de Yellowstone.
¿Y a dónde la ponen?
Es que ese es el problema, está en uno de esos canales, una de esos networks de digitales que nadie tiene, entonces es como bien es como
difícil
una,
de encontrarla.
Sí, correcto, es una
es que, mira, pero es que hay demasiado contenido ahora, más.
Correcto. Ves,
a nosotros que nos gustan estas cosas, de repente me mencionan una serie y esa serie ¿de dónde salió? Ah, tiene 3 años.
Correcto, así vimos la otro día Startup.
Sí.
Pero esta
Está en la cuarta temporada.
Fíjate que esta Yellowstone me salida hasta en la sopa hace como un año. Y supongo que está en ahorita por la pandemia y todo. No ha iniciado temporada nueva y todo. Pero es...
Y es con Kevin Costner.
No, dicen que es buenísima. Que es, hay gente que... Fíjate que contrata el servicio ese, Valurde, que nadie conoce. Solo
para ver esa serie.
Solo para ver esa serie. Y que es de Taylor Sheridan... Me terminó de convencer, pues voy a iniciarla como nuevo proyecto en estos días.
Y entonces hablamos de eso en la próxima edición.
Hablamos de eso en la próxima edición. Así es, quería hacer.
Bueno, creo que con eso llegamos al final de esta entrega de No Pasa Nada. Se despide de ustedes Juan Carlos Ampié
y Manuel Díaz, y hasta la próxima.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.